ensayamos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas tardes, soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Bueno, pues Beatriz Dorta Calis vive en Estados Unidos, promociona viajes de lujo y experiencias vinculadas al tabaco en Cuba, pero también es prima de dos nietos de Raúl Castro y ha mantenido vínculos familiares con ese entorno. Una investigación de CubaNet, uno más de CubaNet, un gran medio de prensa independiente que está haciendo un trabajo espectacular, reconstruye su trayectoria empresarial, las compañías en las que ha participado, la manera en que utiliza Miami como plataforma para promover sus negocios relacionados con la isla. El reportaje aclara que promocionar estos viajes a Cuba no demuestra por sí solo una violación de la ley, pero sí tiene muchas preguntas, destapa muchas preguntas. Y de eso vamos a hablar con la autora de este reportaje, quien me acompaña amablemente, la periodista Darcy Borrero Batista. Darcy, es un placer tenerte aquí en Martí. Yo creo que es la primera vez que tenemos la oportunidad de compartir juntos.
Mario, muchas gracias por darle visibilidad desde Martí también a este reportaje. Hemos estado con otros trabajos siempre manteniendo la colaboración con Martí, pero sí, tú y yo es primera vez que coincidimos aquí en este espacio y bueno, me alegra muchísimo.
A mí también. Darcy, ¿cuál es el principal hallazgo de la investigación y cómo llegaste hasta Beatriz Dorta Calis? Tengo aquí parte de lo que publicaron ustedes y vamos a ponerlo aquí de fondo mientras nos cuentas cómo fue el proceso.
Sí, bueno, lo primero fue un post en Facebook de la activista y también investigadora Salomé García Bacallao, que someramente mencionaba a Beatriz Dorta Calis y bueno, hacía alusión a esto de que era actriz, prima de los Castro y que tenía una serie de compañías o había tenido compañías registradas aquí en la Florida, irónicamente, ¿no? Pero bueno, siguiendo el rastro de esa pista, nos fuimos un poco más allá, rastreé no solo sus redes sociales, que también fueron una fuente muy importante para la documentación, sino que también pudimos entrar a los registros de negocios de la Florida, a la plataforma Zombies, y bueno, vincular también toda la información disponible que se tiene que reportar al Departamento de Estado. También fue muy relevante poder hablar con abogados de inmigración que explicaran si desde el punto de vista migratorio se estaba cometiendo, digamos, alguna infracción, algún delito. Pero ciertamente es bastante difícil, o sea, se han impulsado procesos de desnaturalización, pero ni siquiera teníamos tampoco acceso abierto para demostrar que está naturalizada. Simplemente es una inferencia, pero que también se puede hacer, obviamente, porque al estar registrada como votante por el Partido Republicano, que de eso podemos después profundizar, ya se infiere de ahí que sí, que está naturalizada como estadounidense. Pero volviendo a tu pregunta inicial de cómo se fueron siguiendo las pistas, pues ahí pudimos poner también, a juntar en la investigación, los documentos de compañías como Cazadora, que es una donde ella figura como una de las firmas, como una de las personas inscritas ahí y autorizadas. Y también llama la atención las locaciones de esas propiedades, ¿no? Donde están inscritas en los domicilios donde se recibe la correspondencia, o sea, donde están inscritas estas compañías. Y bueno, una de ellas es una propiedad valorada en más de un millón, que para términos de acá, de la Florida, de Estados Unidos en general, eso podría parecer lo más normal, lo más común del mundo. Pero de cara a Cuba, pues cambia completamente la situación, la mirada y el análisis, porque estamos hablando de un país donde las personas no pueden aspirar a vivir ni siquiera con $1 al día.
Claro.
Entonces, en un escenario como este, pues el impacto es todavía mayor.
Y ustedes, según leí en la investigación, no es que rastreen que ella está aquí hace demasiado tiempo, ¿no?
No, ella está acá alrededor de 2016-2017, o sea, ya hablamos de una década que tampoco es que sea demasiado tiempo, y en 10 años ha podido desarrollar toda esta serie de negocios, y no estamos hablando solamente de su implicación en negocios que promueven también viajes turísticos de alto perfil a Cuba, sino también la imagen pública que ha construido para llegar a compañías bastante relevantes o a espacios, esferas públicas bien relevantes, como puede ser la de los deportes de combate, para presentar incluso peleas de Pro Box TV. Y también tuvo una temporada en Mega TV. De hecho, uno de los primeros escándalos, por llamarlo de alguna manera, que se dio en torno a esta persona fue en el 2019 a través de Juan Almeida. Y bueno, ella también tuvo una especie de careo ahí con otros dos invitados que pudieran un poco, digamos, cuestionar por qué una persona como ella estaba ocupando esos espacios siendo familia de quien era familia. Y bueno, ella lo seguía un poco negando por no llevar específicamente la sangre de Raúl o Fidel, pero sí, evidentemente lleva la sangre, comparte apellido con dos Castros, y en este contexto estamos hablando también de uno de ellos, uno de sus primos ha sido sancionado acá en los Estados Unidos, al igual que quien fuera su tío político.
Efectivamente, yo quiero, hay un momento aquí en este video que ustedes publican en Cubanet donde ella dice claramente que no tiene nada que ver con los Castro. Vamos a escuchar.
Mi apellido es Caliz. No tengo nada que ver con los Castro ni me interesa.
Sí, no tiene nada que ver con los Castro ni le interesa, pero sí tiene muy buena relación con los dos hijos mayores. Recuerden que el Alejandro, el tuerto, le llaman así, Alejandro Castro Espín, tiene cuatro hijos, dos varones grandes y una niña y un niño pequeños con su última esposa, con los dos varones grandes, lo tiene con Marieta Caliz, ahí lo tienen, y ella tiene una relación, Beatriz, tiene una relación muy estrecha con estos dos primos a los que llama naif, a los que... Y me llama la atención, otras personas también que conocen a estos hijos de Alejandro Castro Espín dicen que son muchachos que como que no están metidos en la política, es lo que me dicen todos. No obstante a eso, el Departamento de Estado sancionó a uno de ellos. Ella dice que no tiene este vínculo directo con los Castro, pero tiene fotografías familiares, tiene también estos viajes a Cuba, dice que está separada de su familia por la familia Castro, pero sin embargo sabemos que viaja a Cuba. ¿Cómo interpretas eso?
Sí, realmente es todo muy, muy irónico que ella diga que es una cubana normal como cualquier otra y que intente incluso este acto de defensa per se a sus primos diciendo que son naif, que son artistas, que no tienen esa maldad, literalmente lo decía así en aquel momento, que no tienen esa maldad. Bueno, no tienen esa maldad viniendo de la familia que viene. Nadie tiene culpa de nacer en la familia que nazca, pero evidentemente si ya naces en una familia que tiene el poder en un país entero, que tiene a toda una población sumida en la pobreza, hambreada y con todas las características que sabemos, me parece completamente irónico y sin sentido decir, apelar al carácter de ellos, que tal vez, como cualquier otra persona, podrán tener su nobleza en contextos familiares, pero más allá de eso, siguen siendo responsables, directos o indirectos, de lo que padece la población cubana.
Que tienen una vida de privilegios, eso estamos
Exacto,
clarísimos.
todos los privilegios, porque también hay que ver una cuestión esencial aquí, y es cómo Beatriz Caliz está accediendo a estos espacios privilegiados para mantener este tipo de negocios, porque estamos hablando de una de las industrias que más dinero le permite ingresar al régimen cubano, la industria del tabaco, y ella lo que está promocionando son viajes bastante lujosos de personas estadounidenses. Hasta 50 Cent ha estado en la finca de Héctor Luis Prieto, que una de las fotografías que pudimos ver en sus redes sociales, el texto que ponía debajo era la jefa y el jefe, en alusión clara a la alianza que han mantenido por varios años. Beatriz Cáliz y Héctor Luis Prieto. Entonces ella ha sido el rostro, la persona encargada de llevar a todos estos estadounidenses famosos, en algunos de los casos, a la finca de Héctor Luis, a visitar y a estar en directo, mantener un contacto directo y conocer de cerca cómo funciona la industria del tabaco en Cuba. Claro, lo que le quiere contar, obviamente, el régimen, porque detrás de todo esto quedaría para otra serie de investigaciones, otros reportajes. Hay que ver las condiciones en que producen los tabaqueros cubanos,
el estado
que
de
ni se les, ni se les paga lo que se debe pagar. En fin, todo eso lo sabemos, ¿no? Pero podría llevar también todo un reportaje contando esas condiciones que están detrás de una imagen como esta, de este hombre con ese tabaco espléndido entre los labios, sin atender a todas las condiciones de producción que están detrás de esta industria. Y bueno, aquí la vemos a ella en estas imágenes que estás proyectando. La vemos a ella en Cuba y en Miami ofreciendo conferencias, y una de las cuestiones que más me llamaron la atención siempre fue que ella promoviera o promocionara esto como un tipo de viaje de lujo ilegal. La palabra legal es la que más me llama la atención, ilegal a Cuba. Habría que revisar hasta qué punto esto es legal, como efectivamente lo dice ella, con qué licencia está operando, porque bueno, periodísticamente sabemos que podemos llegar hasta un punto, pero también como ciudadanos de este país también debemos pedir más transparencia en cuanto a esto. Es cierto que hay informaciones que no se manejan en el ámbito público, que hay informaciones que tampoco los departamentos, en este caso el Departamento del Tesoro, puede transparentar a las comunidades, pero sí también ese es nuestro papel, empujar hasta donde podamos a ver también qué puertas se pueden abrir y estas preguntas que no queden en el aire.
Sí, hay una, ustedes ponen incluso el ejemplo, ¿no? Que esta misma finca ha sido promovida por el hijo del ministro de la Construcción, Juniel Mesa.
Juniel Mesa.
Juniel Mesa García, que vivía aquí en Miami. Digo vivía porque creo que anda ahora por Europa, o no sé si regresó ya, pero tengo entendido que anda por Europa. El hijo del ministro de la Construcción, que tiene grandes inversiones en Cuba y tiene grandes negocios también en España, en República Dominicana, aquí en Miami. Es impresionante la cantidad de negocios que tiene, y del cual, bueno, hay mucho ya escrito por ahí. Y llama la atención, ¿no? Como toda esta, digamos, los descendientes de todos estos dirigentes cubanos ya hoy son empresarios. Eso a mí me llama mucho la atención, y además hay muchos puntos que se conectan siempre cuando estamos haciendo estas investigaciones.
Sí, a mí siempre me llama la atención que estamos a veces investigando los periodistas cubanos, cada uno por su cuenta o en sus espacios de trabajo, ¿no? En los diferentes medios, pero al final, por alguna razón, casi todas las investigaciones terminan llegando a, no solo a similares hallazgos, pero sí, mientras una va llegando a una conclusión, luego se puede engranar con la otra. Y hasta que al final estamos mostrando todo un mosaico de realidades, y en este caso el mosaico que estamos mostrando del poder en Cuba tiene que ver con estos herederos, con estas generaciones más jóvenes que se van armando de herramientas, estudian en el exterior, se van creando condiciones para obtener respaldo legal y una situación bastante cómoda fuera de Cuba. Hablamos de que no solo estudian, se hacen profesionales, graduados de universidades prestigiosas, no solo hablamos de eso, sino que también obtienen ciudadanías de terceros países, dígase España, en el caso estadounidense, lamentablemente también lo hemos visto en algunos casos. Y sí, es el comportamiento de una oligarquía, y nos toca seguir denunciando esto, seguir mostrándolo, porque vuelvo, repito, no es un delito ser familiar de alguien que esté en el poder, pero evidentemente eso te da un nivel de acceso, un nivel de poder participar, de poder crecer económicamente, y te estás beneficiando de un poder que al final sí está perjudicando a muchísimas personas.
Una última pregunta, Darcy. Beatriz Dorta Calis no te respondió a la solicitud de comentarios de Cubanet. Eso es algo que yo vivo every day. Cada vez que hacemos una historia de estas, de familiares, de los dirigentes cubanos, tampoco contestan. Y yo siempre lo hago con la mejor de las intenciones. A ver, desde su punto de vista, si a lo mejor usted cree que la revolución es un desastre y que, oiga, hable, diga. No, prefieren el silencio. Si ella te respondiera, ¿qué preguntas le harías?
Bueno, yo lo primero que me acerqué a ella para precisamente darle la oportunidad de que una vez más, siendo interpelada por la prensa, porque ya lo fue en aquella ocasión, en 2019, como decía, no específicamente por la prensa, porque sabemos que este tipo de programa se enfoca más en lo que es la farándula, está orientado, digamos, hacia otra intención, otro público, mover más la mesa y un poco generar tensión y debate. Con esto, nosotros como periodistas, evidentemente, no es eso lo que buscamos, lo que buscamos es transparencia, llevar al público una información veraz, lo más contrastada posible. Y claro, en esa aspiración de contrastar, buscamos siempre que la persona pueda tener voz y pueda responder, pueda incluso defenderse si así lo desea. Le dimos la oportunidad de que hablara, de que dijera en realidad si apoya, si no apoya a ese régimen, y ni siquiera así aprovechó. Creo que en realidad quien pierde es ella, porque ha perdido una oportunidad de decir las verdades que sabemos del régimen cubano, pero claro, evidentemente, al no responder, lo que hace es callar, otorga, nos está dando la razón de que efectivamente está participando de todos estos negocios y que sí es parte de la familia Castro.
Bueno, pues estaremos bien pendientes. Ojalá que esta joven quiera responder a la prensa. Aquí hemos hecho muchísimas historias también de dirigentes, de hijos de dirigentes, de nietos de dirigentes, de la suegra de Alejandro Castro Espín, que vive en Hialeah, la cuñada de Alejandro Castro Espín vive en Hialeah. Es decir, esas historias las vamos a seguir haciendo, porque también hay que mostrarle al pueblo cubano que mientras esta gente te dicen que la utopía está en el horizonte y que camina 10 pasos y se esconde 10 pasos más allá, todos los hijos, como el Limonardo que inventó la frasecita esta, viven de la buena vida y tienen una vida que es completamente diferente de la vida del cubano. Entonces, esas historias es importante hacerlas, y siempre, siempre, siempre le vamos a seguir dando voz. Si la persona quiere hablar, si quiere deslindarse de ese sistema, por supuesto que le vamos a dar la oportunidad de hablar, y con muchísimo gusto además. Así que mil gracias, Darcy, por este reportaje, muy bueno, y ojalá que se repita.
No, muchísimas gracias a ti, Mario, por el espacio. Y bueno, recordar también que esta persona no solo tiene la nacionalidad estadounidense, tiene también la española. Y que en caso de que pase algo aquí en Estados Unidos, también está doblemente protegida con esa otra nacionalidad. Y así han hecho muchos de ellos. Entonces, nos toca una vez más exponerlo. Y bueno, que las personas que quienes nos ven saquen sus conclusiones también, y si hay muchas preguntas aquí para ella que debería responder, cómo es que pudo abrir estos negocios de manera tan, tan fácil, tan sencilla. Bueno, la ley y los estatutos de la Florida, y evidentemente mucha gente se puede aprovechar de lo fácil que es en apariencia abrir un negocio, pero más allá de eso, ¿cómo es que una persona así puede obtener una licencia para promocionar este tipo de viajes, para llevar a estas personas de alto perfil a Cuba, un país al que sabemos que hay restricciones serias desde el Departamento de Estado mismo para viajar? Y bueno, ¿qué tanto se están cumpliendo las condiciones de excepcionalidad que permite la ley cuando ella ha llevado a estos personajes a Cuba? ¿Y qué tanto saben esas personas en realidad de lo que se vive en la Cuba profunda? Uh-huh. Entonces, no es simplemente decir yo soy una cubana como cualquier otra. Hay que ser consciente, cada cual tiene que ser consciente de los privilegios a los que pueda estar accediendo. Y en todo caso, si no lo hacen, no hacen sino exponerse más y de cara al público hacer notar lo que realmente son, que sí están vinculados al castrismo directamente y que sí siguen siendo máquinas, digamos, hilos, piezas claves en todo el engranaje del poder castrista.
Muchísimas gracias, Darcy Borrero. Gracias a Cubanet, como siempre, por estos reportajes de investigación, de los pocos medios de prensa que hacen reportajes de este tipo, y yo se los agradezco infinitamente. Un abrazo para ti y para toda la audiencia. Gracias.
Gracias, Mario.
Estás escuchando Cuba al Día con Mario Pentón.
Y Estados Unidos ha endurecido su estrategia contra Gaesa, el conglomerado militar que controla buena parte de la economía cubana. Según un informe de Cuba Siglo XXI, Washington ya no estaría sancionando únicamente a las empresas directamente vinculadas a este grupo, sino también a intermediarios, fondos de inversión y compañías extranjeras que ayuden a ocultar o administrar sus activos. El análisis sostiene además que esta política busca cerrar las vías utilizadas por Gaesa para evadir las sanciones y dificultar una posible privatización futura de las propiedades de Gaesa en beneficio de la élite gobernante. A esto se suma un informe del Comando Sur que está describiendo al conglomerado militar como una amenaza para la seguridad regional por sus vínculos con China, Rusia e Irán. Para analizar el alcance de esta nueva estrategia, conversamos con Emilio Morales, presidente de Cuba Siglo XXI. Emilio, bienvenido.
Gracias, Mario. Gracias por la invitación.
¿Qué ha cambiado, Emilio, concretamente, ¿no?, en la estrategia de Estados Unidos contra Gaesa? Estamos viendo al nuevo el nuevo subsecretario de Estado dándole todos los días, publica algo en relación con Gaesa. ¿Qué ha cambiado y en esta estrategia, y por qué consideras que estamos ante unas nuevas reglas del juego?
Bueno, desde un principio, cuando comenzó la administración Trump, ellos empezaron a acercar, digamos, a cortar los lazos financieros de Gaesa con otras entidades, y también cortaron sus lazos logísticos. Sí, pusieron sanciones, varias navieras importantes se retiraron del país, y otras grandes inversores empezaron a irse del país, como Cherry, recientemente todas estas empresas españolas que llevaban más de 30 años en Cuba operando en la parte hotelera, y otras compañías que también trabajaban en el sector minero, como la Trafigura, también se ha ido. Eran los dos pilares. Por un lado estaba Sherry, por otro lado estaba Trafigura, con la parte del plomo y el zinc. Entonces, como respuesta a estas medidas que disminuyeron considerablemente el alcance de Gaesa, Cuba lanzó un paquete de 176 medidas, entre las cuales podías encontrar que ellos estaban abiertos a, digamos, a vender activos a las empresas estatales, venderlas a mejor postor, a inversores, a inversionistas que estuvieran interesados en eso. Entonces, rápidamente, la respuesta del gobierno de la administración Trump fue taponear cualquier intento de piñata que esta gente quiera hacer, porque de hecho ya habían comenzado ya a hacer ciertos movimientos para tratar incluso de empezar con la parte hotelera, de vender hoteles a la propia Meliá, al fondo este de Ceiba de inversiones, con una inmobiliaria Montebarreto, etcétera, etcétera. Y rápidamente ellos tomaron la medida de sancionar ya no solo las entidades de Gaesa, sino a todas las entidades que tengan, que puedan hacer negocios con Gaesa. Y también extendieron a entidades cubanas que no son parte estructural del tejido empresarial de Gaesa, pero que sí Gaesa de cierta manera las controla. Y como son todas estas empresas de que pertenecen a Mintur, por ejemplo, y otras que son de la parte de minera y otras de la parte de combustible, etcétera, etcétera. Sí, ellos han extendido todo tipo de sanciones para evitar esto, que Gaesa haga un camuflaje de sus empresas con estas empresas que no estaban sancionadas, y puedan entonces participar terceros y ellos hacer su piñata. Entonces, lo que ha hecho la administración Trump es taponear todo ese tipo de movimiento que posiblemente ellos ya estaban en camino de hacer.
Por ejemplo, varias cadenas hoteleras han reducido las operaciones en Cuba, y esto lo hemos estado viendo, lo hemos estado siguiendo. Ahora, ¿cuánto de esas retiradas responde a las sanciones y cuánto realmente responde a que no hay turismo, al desplome del turismo y a la economía interna, que es un completo desastre.
Bueno, en el mercado turístico, en realidad, las sanciones vinieron a ser como el último ladrillo, ¿no? Porque en realidad ya ese mercado estaba muerto. Ya estaban teniendo tremendas pérdidas la compañía Meliá y Iberostar y el resto que estaban en Blue Diamond, la canadiense. Bueno, imagínate, en mes de marzo creo que solo llegaron alrededor de 600 turistas canadienses. Blue Diamond estaba quebrada. Una compañía que usualmente el mercado canadiense aportaba casi 900, más de 100, casi 90.000 turistas al mes. 90.000. De 90.000 bajar a 600, eso es casi el 1%. Entonces, ese mercado estaba muerto. Lo mismo estaba pasando, porque esos turistas también iban a los hoteles de Meliá, no solo a los de controlado Blue Diamond, iban a los de Meliá, Iberostar, etc. Entonces, todo ese turismo desapareció. Ahora mismo, el sector, el segmento de turistas que tiene mayor porcentaje del poco turismo que va a Cuba son los propios cubanos americanos. Sí, casi es el 50% de los que viajan actualmente a Cuba. Y así todo, es una ínfima cantidad de personas. Porque también los turistas cubanoamericanos, la cantidad ha decrecido más de un 70%. Entonces, casi prácticamente los que están viajando a Cuba son algunas personas que tienen familias ahí y que le llevan dinero, le llevan comida y demás cosas para poder sobrevivir. Y otro grupo que es mayoritario, que son mulas. Pero así todo es un mercado que se ha reducido considerablemente. Y prácticamente casi no hay vuelos a La Habana o los vuelos van vacíos.
¿Cómo ven ustedes esto de que el régimen cubano esté intentando venderle a los Estados Unidos la participación turística, esté intentando de alguna manera atraer a las compañías hoteleras norteamericanas? ¿Y cómo lo ven desde el punto de vista de que el mismo régimen cubano ha dicho que Estados Unidos está tratando de fomentar la dependencia en empresas norteamericanas para poder tener mayor poder de influencia sobre el régimen?
Bueno, ellos interpretan eso de esa manera. Yo no lo veo así. Yo lo veo como que un estrangulamiento para quebrar el régimen, para dar paso a lo que todos queremos, que es la transición.
Mil gracias, Emilio Morales. Gracias a todos también por la sintonía. Déjenos siempre su comentario. Aquí los leemos en Martín Noticias. Gracias, Emilio.
Gracias a ti.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930,
en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.